El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Les habla Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, quien junto con el apoyo de la Universidad de Rosario, de U Rosario Radio, lideran este programa, Planeta Sostenible, un programa que busca contar, documentar las mejores prácticas de sostenibilidad y también hacer visible a los líderes, a las personas que inspiran. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar con dos invitados maravillosos, muy de la casa del Pacto Global, que aquí entre ustedes, oyentes, y yo les cuento, gracias a ellos, el gran trabajo de comunicaciones, hemos podido lograr muchas ideas, porque esta apuesta de comunicar la sostenibilidad también tiene unos temas de innovación, de riesgos, porque a veces hay cosas que sirven, otras que no, pero lo más importante, aliados maravillosos que han creído en esta apuesta de contar la sostenibilidad, y por eso hoy vamos a estar con ellos. Pero antes de presentar a nuestros invitados, vamos a hablar un poco. Hoy los voy a poner en contexto. Hoy vamos a hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Globales. Fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Son 17 ODS. Y están integrados. Reconocen que la acción en un área afectará los resultados en otras áreas, que todo está conectado y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países se han comprometido a priorizar el progreso de los otros países que están mucho más rezagados. Y es clave la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad, para los cuales son necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todos los contextos. Pero tenemos claro cuáles son los alcances de los objetivos de desarrollo sostenible y sabemos cómo conectarlo con la estrategia de negocio. Hoy vamos a conversar con dos líderes organizacionales que hicieron parte de la construcción de esta hoja de ruta, la ruta de los ODS. Y además, como ya les dije al inicio del programa, son parte del ADN del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Pero antes de presentar a nuestros invitados, le quiero dar la bienvenida a mi colega de la mesa. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Hoy, como bien lo indica Ángela, tenemos dos invitados de oro y con esa gran virtud y gran trabajo que han hecho de la conexión entre la estrategia y los ODS, porque no son dos cosas, es una cosa, y hoy vamos a escuchar mejores prácticas y gente que inspira.
Gente que inspira, doctor Ramiro Santa, muchísimas gracias. También quiero darle un saludo especial a Nelson Duarte, quien hace realidad que estemos conectados desde distintos lugares del país, desde distintos lugares del mundo, y hace realidad este programa. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bueno, estamos ahí buscando ahora. Nelson nos saluda. Y también un saludo muy especial a mi jefe, el doctor Mauricio López, y un saludo especial al director de U Rosario Radio, Mario Castro. Bueno, siendo así, presentemos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Alicia Lozano, directora de Circularmente. Hola Alicia, ¿cómo estás? Pero también cuéntanos qué es Circularmente.
Bueno, hola Ángela María, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Como dices tú, estoy en casa. Realmente el Pacto Global y este espectacular podcast que ha sido como motivo de tantas alegrías y que pues permanentemente está ayudándole a conectar a la ciudadanía con esta agenda de desarrollo global, pues es una gran labor pedagógica la que se está haciendo y también es un espacio para las empresas para contar todas aquellas cosas maravillosas que hacen, porque los esfuerzos que se hacen desde las empresas son gigantescas, implican cambios de mentalidad, cambios del negocio, entonces es importantísimo visibilizar eso. Entonces creo que ustedes están haciendo una gran labor pues ayudando pues a conectar también a la audiencia con las empresas para ese propósito. Y pues sí, muchas gracias por la invitación. Yo hoy en día soy la directora de Circularmente. Circularmente es una consultora en temas de estrategia de sostenibilidad y justamente lo que hacemos es eso, ayudar a las empresas a mejorar sus estrategias de sostenibilidad y de alinearlas con las estrategias del negocio, porque hoy en día no son dos cosas aparte, la sostenibilidad no es un accesorio, es algo fundamental que está dentro, tiene que estar dentro del ADN de la empresa, es de alguna manera la manera de conectar con el propósito, porque ya hoy en día no podemos estar conectados de lo esencial, y lo esencial es el propósito que va desde el propósito de la empresa hasta el propósito de los empleados mismos, y eso pues obviamente está adornado de sostenibilidad por todos los lados y está impregnado pues de buenas prácticas y de los mejores estándares, y la sostenibilidad es eso, son mejores estándares. Entonces en Circularmente ayudamos a entender mejor el rol de las empresas en todo este camino, porque es una hoja de ruta que se establece y que se empieza a transitar de la mejor manera para ser cada día mejores. Entonces es realmente un mundo fascinante porque todo es innovación, como decías ahorita, todo es creatividad, todo es mejorar la manera como se hacen las cosas. Entonces los ODS, ahorita profundizamos mucho más en eso, le doy el espacio a Ricardo para que se presente también, pero los ODS es una agenda maravillosa de todos los colores que nos permite en todos los frentes, porque estábamos hablando de qué son los ODS, pero en todos los frentes tener una instrumentalización para completar esas agendas y medirlas y visibilizarlas y alinearse también con estos objetivos que son universales, que son para todos y todo el mundo cabe dentro de esta agenda de desarrollo. Entonces hay que entender cómo cabemos de la mejor manera cada cual desde nuestro rol.
Alicia, gracias. Y ese cómo cabemos también es clave, escuchando, abriéndonos, teniendo apertura a los líderes que están ayudando a construir este camino, dejarse permear de esas ideas, de esas narrativas, como hablábamos hace unos días con el doctor Ramiro Santa, dejar el ego a un lado, porque este ejercicio también de construir es como de va de subidas y bajadas, pero estamos haciendo la tarea. Esta es la generación que tiene que escribir esta hoja de ruta y por eso ustedes están aquí. Por eso también está Ricardo Garzón Torres, quien es el gerente de sostenibilidad y comunicaciones del Grupo Vanti, y me hace muy feliz poderlos sentar a ustedes aquí en este espacio, porque ustedes fueron líderes de la creación de esa hoja de ruta desde el año, mucho antes del año 2015 que se lanzaron los ODS, y también quiero que nos cuente eso. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y cuéntanos también, cuéntanos a los oyentes, de pronto hay personas oyentes que no saben qué es el Grupo Vanti.
Hola Ángela, muchas gracias por la invitación y el saludo y la bienvenida. Perdón si escuchan una alarma que justo se acaba de disparar aquí en mi casa. Un gusto para mí en verdad compartir con Alicia y con Ramiro, con quienes ya hemos tenido oportunidad de conversar. En verdad que es un privilegio estar con dos personas que son referentes en pensarse esto, que es algo de lo que digamos, creo que todas las personas que trabajamos en este ámbito estamos en eso. Es un entorno cada vez más retador, cada vez más exigente, cada vez más complejo, y es importante por eso pensárselo, pensarse qué hace sentido, hacia dónde vamos, qué nos genera valor en verdad compartido. Acá es, yo creo que un contexto y un entorno muy bonito, porque cada vez es menos competir, como cada vez menos mostrarse, mire lo que yo hago, mire cómo yo soy mejor, yo tengo, sino al contrario, es como una, un, una intención permanente de colaborar y de co-construir. Entonces eso realmente es muy gratificante de compartir en estos espacios. Y digamos ahí para la segunda parte de tu pregunta, Ángela, Grupo Vanti es la principal distribuidora y comercializadora de gas natural en Colombia. Es una compañía que ya tiene 36 años, que ha pasado, digamos, por varias fases, varias etapas, pero muy conscientes del rol que juega la compañía en este contexto en el que se considera que el gas natural es el energético eje de la transición, ¿no? De lo que estamos viviendo, esto que se ha llamado transición energética que está recorriendo la humanidad, y es como al final reducimos emisiones de manera rápida para lograr evitar el calentamiento global, sus impactos, y que la temperatura del planeta aumente a unos umbrales que ya lo harían irreversibles las consecuencias negativas. Entonces, digamos que desde esa plataforma somos muy conscientes del impacto social que tiene nuestro negocio, pero además de la acción social voluntaria y del buen comportamiento del negocio responsable que debemos ser para realmente cumplir con los objetivos. Entonces, es un poco en el marco de la compañía, y nada, de nuevo, muchas gracias en verdad por la invitación a este espacio.
No, gracias a ustedes, porque insisto, uno tiene que saber rodearse de aliados, de personas que quieran soñar esta apuesta, y ustedes para el área de comunicaciones y para el Pacto Global, así como el doctor Ramiro Santa, tienen una relevancia y una importancia absoluta en los resultados y en la construcción de este camino. De verdad, mil, mil gracias. Doctor Ramiro Santa, usted inicia las preguntas.
Gracias. Pues las damas primero, como dicen por ahí. La pregunta es, bueno, todo el mundo sabe que ustedes fueron, o bueno, no todo el mundo sabe, pero los que no, desde hoy van a saber que ustedes fueron realmente los protagonistas en la construcción de estos ODS, que en principio eran unos, se fueron aumentando, unas discusiones deliciosas por ahí en una persona de Sudáfrica, Malambo, Cuca, en estos temas, por ejemplo, fue muy, muy inquieta y varias veces estuvieron en la agenda mundial ustedes. Entonces, la pregunta para la gente que se nos une a nosotros, no solamente de Colombia, los internautas de todas partes, dice, bueno, pero ¿cuál es la importancia? Y hay colombianos que todavía dicen, bueno, ¿y cuál es la importancia de estos objetivos? Entonces, te la suelto a Alicia para ver cómo...
Bueno, es una agenda global, Ramiro. Realmente, digamos, es la manera como orientar el desarrollo y el crecimiento y entender, digamos, hoy en día hablamos mucho de estos límites planetarios, cómo enfrentar los límites planetarios, no únicamente la agenda climática, sino realmente todas aquellas cosas que están poniéndonos en riesgo a nosotros como seres humanos en este planeta. Entonces, las Naciones Unidas marca sus agendas cada tanto tiempo, estableciendo como de alguna manera las prioridades sobre las cuales tenemos que organizarnos, ¿no? Entonces, antes teníamos una agenda que era la agenda del milenio, y esa agenda se cumplió, digamos, su vigencia en el 2015, y por eso es que antecitos del 2015 se empezó a negociar la nueva agenda de desarrollo, que es la que tenemos actualmente, que es la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Y como decías tú, no todo el mundo sabe cómo se construyó esta agenda, y ya que estamos en Colombia, pues siempre es muy relevante recordar que esta agenda de los objetivos de desarrollo sostenible fue una agenda propuesta por Colombia, por la delegación colombiana. Entonces, de alguna manera, la idea original de crear una agenda mucho más abarcante y que entendiera mucho mejor la sostenibilidad fue una idea propuesta por el gobierno colombiano en el año 2012, y que se trabajó desde el 2012 hasta el 2015. Para tener lo que se tiene hoy en día como los objetivos de desarrollo sostenible, que es un abanico gigante de temas que están todos acompañados de metas y de indicadores, porque eso es súper importante, creo que lo vamos a hablar más adelante, pero uno para saber a dónde quiere ir tiene que saber dónde está, tiene que tener sus metas y tiene que medirse, ¿no? Entonces la agenda de desarrollo sostenible tiene esa gran virtud que es universal. No es como la agenda anterior de los objetivos de desarrollo del milenio, que estaba más como enfocada a los países del norte, ayudar a los países del sur. Esta es una agenda que trasciende un poquito esa óptica, aunque sí tiene condiciones, digamos, para ayudar a cerrar esas brechas, pero es una agenda que está diseñada para que todos la puedan aplicar en la medida de sus necesidades y de sus posibilidades, ¿no? Entonces, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todo el mundo encuentra un rol y una manera de hacer mejor las cosas. Entonces, ahí es donde es tan válida como esa idea que decía Ricardo, de trabajar no por competir, sino por colaborar, porque en estos temas de sostenibilidad, los resultados solo se logran si son un esfuerzo colaborativo. Y por eso es que los gobiernos hacen esa medición de esfuerzos, y esto se suma a los esfuerzos de otros gobiernos, y los avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la sumatoria de los esfuerzos de todas las personas, de todas las empresas, de todas las universidades. Todo el mundo tiene la manera de reportar cómo está avanzando en esta agenda y de construir, digamos, un camino que al final es el camino de todos. Entonces, es muy valioso que haya sido una idea presentada por Colombia y que hoy en día sea la que nos marca pues esta gran sombrilla de desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces es importante apropiarla y hay muchas maneras de apropiarla. Ahorita me imagino que seguiremos hablando sobre eso, pero cada cual tiene que bajarla a su estrategia, y hay mil maneras fabulosas para poderlo hacer.
Ricardo, la misma pregunta. ¿Cuál es la importancia de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Yo creo que nos marca una agenda común. A veces se ha pensado, y yo creo que desde que se aprobó la agenda, se pensaba, y todavía está en el imaginario de mucha gente, incluso, increíble, este mes cumplimos 8 años desde la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de esta Agenda 2030. Todavía no se conocen del todo, y quienes los conocen a veces piensan, por ejemplo, que se requiere solamente un esfuerzo del sector público, pero es que sin esfuerzo del sector privado no llegamos. De hecho, ya nos quedan 7 años para, digamos, el límite, que es el límite de tiempo, que es el 2030, pero además, como muy bien decía Alicia, esto se empieza a discutir antes lo que viene, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando empezó, como contaba Alicia, la discusión se llamaba Agenda Post-2015. En 2012-2013 es la Agenda Post-2015. ¿Qué viene después del 2015 una vez se acaba la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio? O sea que por ahí en 5 años, en 2028, ya vamos a estar hablando de la Agenda Post-2030. Y porque es claro, eso no se construye de un día para otro, y mucho menos 193 países se ponen de acuerdo de un día para otro, pero en todo caso es ese reto que yo creo que, si ya nos quedan solo 5 años para empezar a discutir la nueva agenda, es la importancia de tener la claridad de que esto es con todos y todas. A veces se piensa que entonces lo que les decía, ¿no? El sector público, entonces el ODS-1, el fin de la pobreza, ODS-2, hambre cero, pues eso es un esfuerzo del sector público, que tiene que ver al sector privado. El sector privado genera recursos, genera riqueza para el país, pero eso no es con el sector privado, y la verdad es que es todo lo contrario. Incluso hay estudios de, pues, digamos, por allá desde el comienzo de la agenda 2016-2017, que mostraban que al menos el 50% de las 169 metas de la agenda 2030 requerían esfuerzos o compromisos del sector privado para poder cumplirse, y eso es aún hoy más vigente, y todavía más cuando la pandemia del COVID-19 nos retrasó en el cumplimiento de esos objetivos. Yo miraba incluso en el... había cosas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como el tema de erradicar pobreza, como el tema de igualdad de género, que aún hoy estamos lejos de cumplir. Y estos son los compromisos más relevantes que han identificado los países que componen la Organización de las Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible, que no es más que crecer, pero crecer de manera responsable sin dejar a nadie atrás. Irresponsable con el planeta, irresponsable con todas las personas que estamos que hacemos parte de este, como dicen, impacto de esta casa común. Entonces, yo creo que esa es la relevancia, es como ponernos de acuerdo con una agenda común, ponernos de acuerdo con unos propósitos comunes, y estar de acuerdo además en que esto requiere el compromiso de todos los sectores, no solo de uno. Y yo creo que ahí también la importancia, justamente por el tiempo que ya ha pasado desde la aprobación y el tiempo que nos queda, es cómo empezamos, quienes no han empezado empiecen pronto, quienes ya empezamos profundicemos, hagamos más de estas alianzas, miremos qué falta, qué podemos sumar, qué podemos aportar, porque es que al final es muy simple, a las empresas también, o sea, más que a tal vez a la mayoría de los grupos de interés, nos conviene como nadie una sociedad próspera, que no deje a nadie atrás, donde todos tengan oportunidades, que sea creativa, productiva, igual, equitativa, donde no haya estas condiciones de pobreza extrema, que sea segura, que sea innovadora, que sea sostenible. Entonces, eso es, yo creo que entender que esta agenda es con todos, y haber llegado a esto, que si bien es larga, como decía Alicia, es una cantidad de, es un conjunto de temas bien amplio, como les decía, 169 metas, y si no estoy mal, son alrededor de 270 targets, pero es ver cómo nosotros podemos empezar a sumar ya a nivel de ODS, claro que es bien general, pero también empezamos a sumar a nivel de este detalle que sin duda hace una diferencia para contar con un mejor país, una mejor comunidad, un mejor planeta.
Muy, muy interesante, pero lo que yo decía y comentaba al principio, la gente llama, los empresarios llaman o en conversaciones dicen, pero ¿cuál es el beneficio para mí? O sea, yo muy, muy bueno, y por eso es que la gente cree que es el gobierno, que es, pues, de las grandes potencias, pero ¿cuál realmente es el lo que debe motivar a cualquier empresario? Y digo grande, mediano, pequeño, ¿y cuáles son los beneficios, Alicia? ¿Qué tú que también? Porque para toda la audiencia, estamos aquí con los que tienen paternidad sobre esto, o sea, tienen la capacidad de entender lo grande, pero en sus empresas y en su diario vivir, sí están en terreno, en la toma de decisiones. Entonces, Alicia, ¿cuál es ese beneficio? ¿Cómo una persona o un miembro de junta directiva o una persona que trabaja en una compañía puede llegar a decir, esto es lo que nos conecta realmente y tiene estos beneficios?
Pues es esa palabra, digamos, que nos conecta con el sentido de urgencia que hay para tomar acción. En este momento hay un llamado, digamos, de importante a tomar acción sobre unos temas que si no abordamos rápidamente nos van a llevar pues a una sociedad inmanejable, insostenible, y por lo tanto las empresas y nosotros como personas vamos a ser insostenibles. Entonces no es la sostenibilidad etérea del planeta, y eso no es no con nosotros, eso conecta con nosotros y conecta con la supervivencia de las empresas mismas, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque una empresa que no es sana, una empresa que no cumple los más altos estándares, y ahí también entra el tema de gobierno corporativo, ¿no? Una empresa que no tiene un sano gobierno corporativo, que no cumple con criterios de ética y cumplimiento, compliance, como lo indican los ODS y como indican también los criterios ASG, que hoy en día están tan de moda también para aplicar a las empresas, pues es una empresa que está, digamos, destinada a no sobrevivir, ¿no? Entonces, si uno tiene el entendimiento de eso, pues empieza a abordar estas problemáticas aplicándolas a la empresa. Entonces no son cosas adicionales, es tener empleados contentos, es producir entendiendo que ya no estamos en una economía lineal de extraiga, produzca y desecha, sino que es una economía en donde uno tiene que retornarle al ambiente y hacer las cosas generando menores impactos. Entonces es simplemente una fórmula mucho más compleja que nos lleva a hacer las cosas mejor, porque claramente no, pues digamos, estamos llegando a los 8 mil millones de habitantes en un planeta que no aguanta los patrones de producción y consumo que venimos teniendo, ¿no? Entonces, si uno tiene esa conciencia y sabe que no quiere destinarse al fracaso, pues empieza a emprender acciones para hacer las cosas mejor, y esa es la agenda de sostenibilidad. Y quería añadir una cosita como para completar un poco lo que estaba hablando Ricardo ahorita, y es que esta agenda tiene una temporalidad, o sea, la del milenio era del 2000 al 2015, esta del 2015 al 2030, y lo que les quería contar es que ya estamos empezando a pensar en la agenda post-2030, aquí en Bogotá se va a llevar a cabo una primera reunión de prospectiva el 2050 en diciembre, y ya estamos empezando a abordar algunos temas para mirar cómo va a verse esa nueva agenda post 2030, porque uno cree que falta mucho tiempo, pero está a la vuelta de la esquina y uno tiene ya que empezar a pensar en cómo extender de alguna manera estas metas, estos objetivos más allá del 2030, ¿no? Porque es válido poner una fecha de fin, pero es muy claro y digamos no es la idea de que todos los problemas se van a solucionar en el 2030. Entonces ya tenemos que tener una visión de más largo plazo. Entonces ya esas discusiones se están empezando a dar y eso es súper importante también para lo que para lo que estamos hablando, porque nos cambia un poquito también la manera de ver las cosas.
Y eso, tú que has estado en las empresas, ¿cómo le diría a la gente que aterrice eso? ¿Sí? Pero, o sea, el señor que tiene el sembrado de palma, el señor que tiene la distribución de... ¿Cómo? Porque es muy difícil, ayer hablamos con Ángela, decirle a la gente por qué usted debe jugar a esto. Porque la gente dice, sí, es una buena intención, pero es que yo no tengo tanta plata.
No, es que no es de plata porque es del negocio. Entonces, digamos, es un tema de entender su negocio, y hoy en día es entender toda la cadena de valor a la que pertenece el negocio, porque es una exigencia del mercado, y es también un trabajo, digamos, de hacer esa doble materialidad, digamos que es algo que es importante que empiecen a averiguar qué quiere decir una doble materialidad, porque no es nada diferente a cruzar los intereses de la empresa con los intereses de los grupos de interés de esa empresa. Entonces tú como empresa tienes, además, incluso hasta para vender, es un tema de marketing también, o sea, tú tienes que entender quién es tu entorno y quiénes son esos agentes que inciden en tu empresa, ¿no? Entonces cuando tú tienes identificada esa cadena de valor a la que perteneces desde el principio hasta el final, o sea, hasta el postconsumo, y cuando tienes identificada claramente cuáles son esos stakeholders tuyos, y cruzas y les preguntas a ellos cómo te ven y qué es relevante para ellos de ti, ahí eso es como nace una estrategia de sostenibilidad. Y cuando tienes, digamos, la respuesta a esas preguntas, cuando tienes esa doble materialidad completa y la utilizas a favor de tu negocio, automáticamente te salen las áreas prioritarias en donde tienes que enfocarte, porque nadie ha dicho que uno tiene que enfocarse en los 17 ODS. Eso no es verdad, o sea, te tienes que enfocar en los temas que son materiales para ti, que son relevantes para ti, y ese es un cruce, digamos, eso es una matriz que tú como empresario tienes que hacer, y para identificar qué temas son los que cruzan los intereses tuyos con los de tus stakeholders, y ahí caben ahí a la derecha, arriba, caben entonces esos 5 temitas, 3 temitas, es donde tú tienes que poner ese foco y donde tienes que poner tu esfuerzo. Y tú en esos temas que identificas ahí, vas a encontrar en los ODS una manera de cumplirlos, ¿no? No aplicado al planeta entero. O sea, tú esos ODS los utilizas como herramienta para, a tu nivel y a tu escala, responderle a tus stakeholders y a las necesidades propias de tu empresa. Y parte de los ODS incluyen los temas operativos de tu empresa. Entonces es nada diferente a incorporar mejores prácticas y mayores estándares en el negocio que tengas, y eso aplica para cualquier negocio, servicios, industria, lo que tú quieras. Entonces es una manera pues práctica de ver las cosas y que es útil para todos.
Ricardo.
Sí, ahí esa pregunta que hacía Ramiro me hizo pensar en una reunión que tuve en la oficina en los últimos días, donde siempre, claro, sabemos las empresas, porque al final nadie hace empresa por un tema filantrópico, al fin se hace una empresa también para un tema de retorno a la inversión, de retorno financiero, de obtener utilidades, y eso no está mal, eso está muy bien y así funciona la sociedad en la que vivimos. Pero a veces cuando uno empieza a decir, bueno, y esta era una conversación, por ejemplo, sobre el tema de derechos humanos, pero ¿por qué derechos humanos y empresa? Entonces entra la discusión de por qué es importante para una empresa gestionar derechos humanos. Y entonces decía, es que me decían, claro, pero es que entonces ponerle más carga de trabajo a las áreas que nos traen los ingresos a la compañía, pero no es más carga, o sea, puede ser que es un proceso adicional o un paso adicional, pero es un proceso, la sostenibilidad como un conjunto que ayuda a hacer ese proceso de negocio bien. Y ahí les pongo un ejemplo: si yo voy a lanzar un nuevo producto, pero no he tenido en cuenta al momento de lanzarlo, por ejemplo, un tema de protección de datos personales, un tema de impacto medioambiental, pues seguramente el negocio se me va a caer, va a tener un impacto negativo, no va a tener retorno, me va a perjudicar mi reputación. Entonces es como se entiende que esto no es como, ah, qué cansones llegaron los de sostenibilidad a poner más problema, porque qué bonito tener esto y esto accesorio del desarrollo sostenible. No, es que la sostenibilidad hace mejores a los negocios. Como una frase de una colega que me parece muy bonita, la sostenibilidad es habilitadora de los negocios. No es que sea algo aparte, adicional, accesorio, adorno, es habilitadora de los negocios. La sostenibilidad es lo que nos va a digamos, nos va a permitir que hagamos los negocios que hacemos bien, de manera responsable. Como decía Alicia, cuidando los intereses de mis grupos de interés, no solamente cuidando mi interés y el del inversionista y accionista. Entonces, eso es para mí lo más relevante de sostenibilidad, y creo que es un reto, como bien decía Ramiro, cómo le cuenta uno esto al accionista. Oiga, no, yo necesito retornos, usted me pide más cosas. O cómo le pide a uno una MIPYME que está recién empezando o que no sabe cómo empezar. Yo creo que a veces, cuando, digamos, está muy bien que tengamos las discusiones teóricas, porque son retos muy relevantes. Alicia mencionaba la doble materialidad. Claro, no sé, es que es lo que ella muy bien decía, cómo yo incorporo los intereses de mis grupos de interés, pero también las empresas en ese proceso de doble materialidad siempre hemos dicho, claro, yo miro los impactos que yo tengo en mi entorno, pero adicionalmente ahora se exige que yo reporte los impactos del entorno en mis indicadores, por ejemplo, los de cambio climático. ¿Cómo el cambio climático afecta a mis indicadores financieros? Y ahí se va vinculando, ya no es lo financiero y lo no financiero, sino que es la misma estrategia de negocio, como muy bien hace un rato decía Alicia. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando todo está vinculado, ya no se ve como algo aparte, accesorio, sino que es parte de ese mismo proceso. Pero entonces a una MIPYME yo le diría, empezar a hablar de temas muy sencillos. Vea, gestionar la sostenibilidad es, por ejemplo, usted tenga un código ético. Un código ético, porque también ese es otro tema. La corrupción se ve a veces solamente como un tema del sector público, ¿no? El sector privado a veces ofrece, a veces acepta, a veces tiene malas prácticas. Debemos ser conscientes de eso y tomar las medidas que desde el lado del sector privado aseguren que reducimos, mitigamos o eliminamos los riesgos de corrupción. Entonces, por ejemplo, mi pyme tenga un código ético. Tenga una política donde usted asegure que usted no discrimina a nadie, ni interno ni externo, por razón de género, de raza, de orientación sexual, identidad de género diversa. O sea, son acciones que uno puede ir aterrizando de manera muy concreta. Pague salarios justos, cumpla con sus obligaciones laborales, cuide a su gente. Digamos que si uno empieza a aterrizarlo, yo creo, en acciones así de concretas, sencillas, puntuales, uno después, ahí puede ser un método más deductivo, que va de lo general a lo particular, uno inductivo, ¿no? Entonces, de lo particular, de acciones muy concretas, buenas prácticas que uno puede transferir también desde empresas grandes, cómo eso ya empieza a aportar al desarrollo sostenible, por ejemplo, a la Agenda 2030. Entonces, decirle, vea, si usted tiene una política de equidad de género, ya usted está aportando al ODS de equidad de género, ¿no? Entonces, no es que yo le pongo ese reto a la MIPYME, oiga, invéntese algo para aportar a la equidad de género. No, yo le estoy diciendo, tenga una política concreta que usted asegure que hay una igualdad en su organización, y yo después le digo, ah, bueno, vea, usted está haciendo un aporte hacia ODS. Entonces, yo creo que eso permite justamente que uno pueda avanzar, que no se vea algo tan abstracto, tan elevado, tan teórico, sino que sean acciones muy concretas que son las que nos van a llevar definitivamente a cumplir los objetivos de esta agenda.
Bueno, y yo creo que para que los oyentes puedan todavía entender mucho más esta apuesta de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y cómo conectarlos con organizaciones, necesitamos darles ejemplos, necesitamos hablar de experiencias de las empresas, de cómo están materializando esta apuesta. Y le quiero preguntar primero a Ricardo, ejemplos, ¿cómo podemos conectar a los oyentes? ¿Cómo seguramente escenarios que ellos ya se dieron cuenta, pero que no se, no entienden que ahí, o de pronto no asumen que ahí hay ODS transversales. Y después Alicia.
Claro que sí, hay, digamos, temas muy puntuales desde ahí, uno de los que yo mencionaba en la introducción, la transición energética, el llamado a consumir de energía más limpia, cada vez más limpia, de cero emisiones o bajas emisiones, y digamos generar un entorno más favorable. Entonces yo, por ejemplo, cuando transformo mis procesos productivos de manera que sean menos dependientes de combustibles que son más altamente contaminantes, tipo carbón, por otros, ahí yo ya estoy teniendo un impacto en los ODS. Ese específicamente es el objetivo de desarrollo 7, que es el de energía asequible y no contaminante. Pero también está, por ejemplo, el de trabajo decente y crecimiento económico. Si yo tengo unas normas de relaciones laborales que no solo, digamos, pagan lo justo, se aseguran de cumplir toda la normatividad, pero además incorporo temas como los ambientes seguros de trabajo para las mujeres, eliminación de acoso, garantía de mismo trabajo, mismo sueldo, mismo trabajo, donde todas las personas son bienvenidas a aportar sus puntos de vista, ahí también estoy aportando a la Agenda 2030. Yo creo que una de las cosas maravillosas de la Agenda 2030 con todos sus temas es que es un llamado a decir: usted no puede sacrificar uno en virtud del otro. O sea, usted no puede sacrificar el ODS 10 por cumplir el ODS 7, y así con todos. Es como un llamado a decir: para avanzar juntos tenemos que avanzar en todos estos frentes. Yo creo que esa es de las cosas más bonitas, y esas acciones concretas son las que, por eso yo creo que cuando uno está entrando a trabajar en estos temas, es justamente cuando uno puede empezar a mostrar esas acciones concretas, Ángela, que tú mencionabas. Entonces son cosas que ya con eso uno puede decir: eso es desarrollo sostenible. No es tan abstracto, no es allá que usted tiene que leerse la resolución de las Naciones Unidas que aprobó la Agenda 2030, es algo muy, muy concreto, es algo muy aterrizado, son acciones, digamos, en verdad muy, muy concretas. El de educación, por ejemplo, el de educación, contar que yo creo que eso es algo que nos une, que siempre nadie va a estar en, bueno, puede ser la discusión de la fuente de financiación, que justo ha ocurrido esta semana en el país, sobre educación privada, educación pública, pero al final, ¿cómo aportar en educación? Es un objetivo de desarrollo sostenible, y desarrollo sostenible al final es avanzar en una agenda común que nos combine a todos. Entonces, son acciones concretas, que sobre todo hay una cosa que yo creo que es la que llama a los ODS, y por eso la maravilla de que están todos, que tengo que cumplirlos todos, no puedo sacrificar uno en virtud del otro, es no dejar a nadie atrás, ¿no? Porque si yo entonces me enfoco solo en uno, digamos como agenda completa, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Alicia, uno tiene que priorizar. Uno siempre tiene un impacto más específico en unos por la naturaleza de su negocio, por el entorno donde se mueve. Hay que priorizar a qué ODS uno puede tener, digamos, un aporte mayor y trabajar en ellos. Pero en la agenda completa que nos une como humanidad, que es no dejar a ningún grupo por detrás, a ningún sector, a ningún entorno. Entonces, tanto los océanos son tan importantes como los bosques, como las ciudades, como las mujeres, como los jóvenes, como los pobres. Entonces, es esa maravilla de que todo está entrelazado, todo está conectado, y al final no podemos excluir ningún tema. Pero son esas acciones muy concretas, yo creo que las que nos pueden llevar a avanzar en la agenda completa. Entonces puede ser que uno piense que una acción específica no está haciendo una diferencia, pero sí que la puede hacer, porque no solo hace un aporte a ese tema, por ejemplo en el tema ambiental, sino que eso después está entrelazado. Si yo hago, por ejemplo, un proyecto agroforestal en una comunidad rural, puedo estar impactando cuidado de los ecosistemas, sobre todo lugares que presten servicios ecosistémicos críticos. Puedo estar impactando equidad de género, porque muchas veces las labores de rurales en temas de, por ejemplo, economía del cuidado recaen en mujeres. Puedo estar impactando en crecimiento económico, puedo estar impactando en innovación, digamos, y en acción por el clima y en muchos otros, y al final es como una acción tiene un impacto virtuoso en muchos otros. Entonces yo creo que la invitación es esa, como a iniciar, a arrancar, a actuar.
Bueno, y yo quiero sumar ahí, cuando las organizaciones están generando trabajo digno, también están sumando a la reducción de la pobreza, que es el ODS 1. O sea que en este día a día es aprendernos los ODS, leerlos, identificar cuáles son y ver desde nuestro día a día cómo podemos sumar a esas metas, como individuos y también como organizaciones. Alicia.
No, yo pues odio, digamos, no mencionarlos a todos porque realmente siento que las empresas, muchas, están haciendo grandísimos esfuerzos y son esfuerzos que tienen que visibilizarse, pero quiero poner un ejemplo, digamos, muy concreto de algo que me pasó hace muy poco. Digamos, ayer fui moderadora de un panel que me parece que da un ejemplo muy diciente de lo que estás preguntando. Entonces, ayer fui moderadora de un panel en el que estaban sentados el grupo ARA de Jerónimo Martins, el grupo pues Cencosud, El Éxito y Weston. Estábamos sentados hablando de la aplicación del protocolo de Montreal y del Acuerdo de París, digamos, llevado a un proyecto muy concreto de conversión de neveras, ¿no? Y es, como decía Ricardo, un tema que están trabajando juntas estas empresas, que normalmente son competidoras, pero aquí son potes aliados para, digamos, dar cumplimiento a esos acuerdos multilaterales a través de un tema de conversión de su tecnología. Y eso es algo que no están haciendo solos, lo están haciendo de la mano de la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente, y están haciendo un trabajo entonces entre sector público, sector privado, están ayudando a reducir emisiones, están utilizando gases que no afectan, digamos, la capa de ozono, gases que tampoco tienen incidencia en temas de efecto invernadero. Están haciendo una cantidad de trabajos juntos justamente para trabajar no solo en el ODS 7 de energía, sino también en el ODS 12 de producción y consumo responsable, en el ODS 13 de acción por el clima, en el ODS, o sea, ahí realmente es una conjunción de ODS que están siendo impactados a través de esas acciones que están siendo desarrolladas por muchos actores y teniendo unos beneficios directos en el consumidor, que entonces ahorita son cosas que uno no ve, pero digamos, ustedes han visto en sus supermercados que hoy día las neveras ya tienen puertas. Esto es un esfuerzo gigantesco que están haciendo las empresas, no solas, sino de la mano del gobierno, de la mano del PNUD, de la mano de sus competidores también, para tener unas mejores tecnologías y más amigables con el medio ambiente. Entonces, para uno a lo mejor no es tan visible que ese cambio de neveras a unas neveras con puertas tiene unas implicaciones tan grandes, digamos, en términos de sostenibilidad, y eso se logró gracias a una alianza, o sea, el ODS 17, entre muchos actores para poder hacer un tema digamos de conversión industrial. Entonces es un ejemplo donde estamos viendo un poco cómo se pueden trabajar los ODS de la mano pues de todos los actores.
Ricardo, oyéndolos hablar y otra vez en esta labor de ser como una padre encomendero, donde uno va acercando gente a estos propósitos, ¿cómo las empresas pueden medir y reportar el progreso? Alicia nos hablaba de, bueno, ¿dónde está? ¿A dónde quiere ir? Y también hablábamos de, ay, no me ponga más trabajo, mire que yo soy el que vendo, soy el que siembro, soy el que perforo, lo que sea. Entonces, ¿cómo medir, cómo poner esto, digamos, dentro del sistema?
Sí, yo creo ahí sí, y siempre yo creo que mencionamos esa frase de que lo que no se mide no es sujeto de mejorar. Yo creo que es clave en estos temas a veces que todavía pueden verse como algo intangible, pero realmente cada vez vemos la tangibilidad, cómo estos temas de sostenibilidad sí tienen un impacto en indicadores financieros. Yo tengo que ponerme metas en este tema internas. En ese sentido, así como yo tengo, por ejemplo, un plan de negocios, un business plan plurianual donde tengo metas de EBITDA, CAPEX, OPEX y demás, yo debo fijarme objetivos también en los temas no financieros, en los temas de sostenibilidad, objetivos claros, objetivos medibles, retadores, plurianuales, porque a veces en estos temas uno no hace una diferencia de un día para otro. Por ejemplo, en los temas de descarbonización y carbono neutralidad son metas generalmente que son a mediano plazo o incluso a largo plazo en los casos de net cero. Entonces, es clave uno ponerse metas logrables, pero metas ambiciosas y metas claras y metas reportables. Y luego, ¿cómo reportarlas? Yo creo que esa es uno interno. Uno tiene que mostrar, y sobre todo creo que es un reto que tenemos las personas que trabajamos en sostenibilidad en empresas, tenemos que mostrar qué es sostenibilidad, pero también el valor que genera internamente a la compañía. Yo creo que ese es uno, cuando una de las preguntas que hacía ahorita Ramiro, cómo uno también cuenta al interior de la organización o cómo convence a una junta directiva. Creo que es mostrándoles cómo la sostenibilidad aporta la competitividad y la productividad, e incluso, como decía Alicia, la sostenibilidad en el tiempo de una organización, porque si no apuesta por esto, no puede avanzar. Entonces, reportar eso internamente es clave, esos avances, y luego reportarlo externamente. Y reportarlo externamente, digamos, el principal instrumento que tenemos las empresas, que a veces puede ser un ladrillo, pero es fundamental, son los informes de sostenibilidad. Pero yo creo que también tenemos ese reto, y en eso nos ayuda muchísimo el pacto en comunicar también esos avances de manera, por ejemplo, en este espacio, por ejemplo, en Planeta Sostenible, ¿no? Como uno lo cuenta de manera más sencilla, más aterrizada, más agradable en un podcast, cómo lo contamos en eventos más puntuales como el Congreso, cómo lo contamos en diferentes publicaciones, o cómo incluso en redes sociales, bueno, podemos reportar eso porque... y ese es un reto, ¿no? A veces las compañías también, puede uno empezar a contar esto, y ha pasado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede haber, digamos, o boicots por ciertos temas, o que le dicen a uno, no, es que usted está usando la sostenibilidad para vender y usted no está convencido del tema. Entonces el tema del reporte también tiene su magia, el tema del reporte también tiene su equilibrio de mostrar cómo en verdad yo tengo un compromiso con el desarrollo sostenible sin pasar al nivel de parecer un washing, ¿no? De parecer una cosa que simplemente yo lo estoy haciendo, pero no tengo la convicción, no tengo el convencimiento y no lo estoy haciendo en verdad por un compromiso, comportarme de manera responsable. Entonces, ese reporte es muy importante, el informe de sostenibilidad es clave, hay que encontrar maneras también diversas, menos a veces densas, de como el informe ASG o el informe de sostenibilidad, y sobre todo encontrar ese balance entre yo mostrar que en verdad tengo un compromiso con la sostenibilidad sin que necesariamente se pase al nivel de esto lo está haciendo para vender y es solamente una cosa de postura. Entonces yo creo que es muy importante medir, reportar y hacerlo bien.
Alicia.
No, pues Ricardo ya lo dijo todo, pero digamos yo creo que es importante entender que ese informe tiene que empezar siendo un informe para uno mismo. O sea, es que uno mismo y a todo nivel uno tiene como que evaluarse periódicamente para ver si ha cumplido con las metas que uno mismo se ha impuesto, ¿no? Entonces el informe es eso, el informe es reportar de una manera transparente en dónde va en ese camino. Y es transparente porque uno también a veces tiene que reportar que no ha alcanzado ciertas metas y explicar por qué. Y entonces ese es el mecanismo que se tiene hoy en día para ver las empresas, y también es el mecanismo que utilizan los inversionistas hoy en día para determinar si invierten o no en una empresa. Y por eso es que esas siglas de ASG se han vuelto tan relevantes, pues porque estos criterios ASG que hacen referencia al ambiente, a lo económico y al gobierno corporativo son tomados en cuenta por los inversionistas, no únicamente digamos el valor del negocio, sino esa integralidad de temas. Entonces, para uno es muy importante, para los stakeholders también es importante, por eso está ese reto que es gigantesco y es el reto de todo el mundo de poder convertir esos reportes mamotretudos en realmente un instrumento de comunicaciones directas con nuestros consumidores y nuestros clientes. Entonces, evitando el greenwashing, pero tratando de conectar esos resultados con nuestros consumidores. Entonces, ahí hay un trabajo gigantesco por hacer porque no todo el mundo lo está logrando y es muy frustrante saber que esos informes que cuestan tanto trabajo hacer, que representan esfuerzos gigantescos de las organizaciones, no son tenidos en cuenta simplemente pues porque no han sabido traducirse a un lenguaje que le llegue a más gente. Entonces ahí hay mucho por hacer, hay unas ideas geniales, hay cosas que han sido vistas y que pueden copiarse y que realmente pues son pequeños pasitos para conectarse con nuestros grupos de interés.
Ay, yo solo agrego algo rápido que sé que ya tenemos que empezar a cerrar. Lo que dijo al comienzo Alicia me encantó de el informe, la primera razón es hacerlo para uno mismo, y a veces uno toma el informe solamente para mostrar todo lo bonito que uno eso hizo, y ese informe también puede dar cuenta, si uno lo hace bien y de manera transparente, de los retos o oportunidades de mejora que tiene una empresa, y el primer interesado en identificar esas oportunidades de mejora en materia de sostenibilidad es la misma empresa y el mismo equipo de sostenibilidad, porque eso es lo que le va a dar pie para trabajar, para ver dónde están las oportunidades. Entonces, ese me pareció un mensaje muy chévere. El primero, digamos, interesado en hacer ese informe y ese reporte es el área de sostenibilidad, es la misma empresa. Y entonces ahí debería incluirse Ya después está el reto de comunicar también, que a veces a las empresas no les gusta comunicar lo que no están haciendo tan bien, pero sobre todo al menos identificarlo, medirlo, tenerlo claro uno como empresa para poder avanzar.
Además, que cuando se comunica, quizás hay líderes en las organizaciones que pueden sumar desde la innovación para superar esos retos de lo que de pronto no se está haciendo bien en este momento. Es que es importante recordar, es esta generación la que está creando la ruta en temas de sostenibilidad. Entonces no le tenemos que tener miedo a los riesgos, no le tenemos que tener miedo a innovar, no le tenemos que tener miedo a subirnos a esta apuesta de la sostenibilidad. Entonces, rápidamente, a mí me toca hacer la última pregunta, es consejos y recomendaciones que le daríamos a las empresas para que ellos comiencen también su viaje hacia la sostenibilidad y los ODS. Rápidamente, Alicia, luego el doctor Ricardo y luego el doctor Ramiro Santa nos da unas conclusiones.
No, inspirar, Ángela, inspirar y inspirar a la organización. Entonces, conectar con el propósito, darse cuenta que esto hace parte de la esencia misma de una organización, de una empresa saludable y que va a prosperar en el tiempo y que tiene una visión de futuro. Y eso, cuando esos mensajes son optimistas y esos mensajes ven que se puede llegar allá, eso le llega a los empleados y son empleados que conectan con el propósito y con esas metas que tienen que ser siempre muy ambiciosas. Entonces, eso requiere líderes empoderados y líderes conectados con la sostenibilidad y líderes que fomenten el liderazgo en sus organizaciones, porque todos estos proyectos son un encadenamiento de diferentes liderazgos. Entonces, eso sería una recomendación.
Inspirar el liderazgo. Ricardo Garzón.
Dale, muy rápido, y yo creo que ya lo hemos venido diciendo en la conversación, pero empezar es menos complejo de lo que parece. Eso es lo primero, siempre hay, que lo hablábamos ahora con Alicia, estamos todas las personas que trabajamos en sostenibilidad dispuestos a aportar, a sumar, a colaborar. Entonces, que no, hay un ecosistema cada vez más rico, podemos sumar, podemos aportar, podemos apoyar, empezar lo más pronto posible, tener claro que no solo importa cumplir unos objetivos de negocio, sino la manera en la cual los alcanzamos. Sabemos que, son recursos finitos y limitados los que tenemos las empresas, pero tener claro que invertir en esto, apostarle a esto, es apostarle a la competitividad, a la productividad y a la sostenibilidad de la empresa en el futuro.
Bueno, doctor Ramiro Santa, conclusiones.
Bueno, a mí me parece un programa maravilloso, y de atrás para adelante yo le diría a la gente, el mundo cambió, estamos viendo estos líderes que están diciendo, bueno, el qué es importante, pero el cómo es más importante. Y creo que el título de la obra se llamaría El Conectar, y es conectar con nuestro propósito superior. O sea, cuando la gente dice, bueno, lo sabes, conectar. Y lo segundo es conectar con nuestros clientes, aquí también, y nuestros grupos de interés. La gente hoy está tomando decisiones en sus compras, en sus alianzas, en todo, ¿con quién ando yo? Dirían las abuelitas, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la gente mira a ver a quién le compra, con quién hace negocio, y me parece muy, muy importante también conectar con el orgullo de la misma compañía. Hemos dicho que este es el ejercicio de mirarse a un espejo y mirar cómo está uno, a dónde quiere llegar, pero la gente que uno quiere tener de cliente y que uno quiere de empleado, uno la atrae es con esto, es diciendo yo soy distinto. Yo tengo unos propósitos distintos. Entonces, no solamente la reputación, que es el gran valor de la compañía, un intangible inmenso, sino también poder atraer y retener a nuestros clientes y a nuestros propios empleados. Hoy hemos tenido la virtud, la fortuna de tener a papá, a dos papás, para la maternidad y la paternidad de los ODS, que nacieron en Colombia, como nos contaron, que es una iniciativa colombiana y que nosotros tenemos que tener la responsabilidad y el orgullo de seguir el ejemplo de estos dos líderes.
Listo. Y además, doctor Ramiro Santa, con ese liderazgo que conecta, lleno de pasión, hacen parte de la casa de Pacto Global Red Colombia, hacen parte de este ADN y de verdad desde el equipo de comunicaciones de Pacto Global y desde todo Pacto Global, gracias por ser, por sumar, por inspirar. Gracias Ricardo Garzón, gracias Alicia Lozano por esta apuesta. Yo sé que Alicia está en un evento fuera en Villa de Leyva. Ricardo, de verdad mil gracias por sacar espacio en su agenda para construir esta narrativa en Planeta Sostenible.
Muchas gracias por la invitación y siempre disponible.
De acuerdo, ustedes gracias, Ramiro, Ángela, en verdad un gusto. Siempre aquí disponible para seguir construyendo.
Muchas gracias. Entonces ahora para cerrar vamos a nuestra sección Trending Tips con Moreca Giraldo.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Moreca Giraldo y esta es mi sección Trending Tips en Planeta Sostenible. Un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para quienes se encuentran escuchándonos. Quisiera hablar acerca de la moda rápida, el fast fashion y cómo tener una mayor conciencia respecto a qué ropa compramos, con qué periodicidad renovamos nuestro armario y cómo desechamos eso que nos ponemos tiene un impacto fundamental en el medio ambiente. No sé qué tan popular sea esta noticia, pero Chile es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica. Es muy probable que más de la mitad de la ropa que importa Chile cada año termine en vertederos clandestinos. Solamente en 2022 entraron a Chile más de 46 mil toneladas de ropa usada por canales de importación normales. No se sabe cuántos por otros mecanismos. Pero de esto se puede botar fácilmente el 70%. En el desierto de Atacama hay alrededor de 60 toneladas de ropa provenientes de todos los lugares del mundo. Ahí en pleno desierto, cerca de una región que se llama Iquique. Y eso es una responsabilidad de todos nosotros. El hecho de que ese vertedero de ropa, que además no es legal, sea visible desde los satélites en el espacio, quiere decir que es algo de una extensión y de una magnitud impresionante. Se ve desde el espacio. Increíble. La industria de la moda es responsable fácilmente del 20% de la contaminación del agua en comparación con todas las demás industrias que hay y responde por cerca del 10% de la emisión de carbono. También tiene otros problemas como los ya conocidos de la explotación laboral y de la explotación de mujeres y niños, condiciones indignas de trabajo y salarios también indignos. Pero afortunadamente hay múltiples empresas y entidades de todo el planeta que ya están trabajando en hacer cambios de fondo y de forma. Por un lado, tenemos las empresas grandes que se encuentran en todo el mundo, los H&M, los Zara, todo tipo de multinacionales que ahora andan recibiendo prendas usadas y le dan al usuario, al cliente, algún descuento o algún beneficio por llevar, por ejemplo, American Eagle los jeans y estas otras empresas las prendas de vestir usadas y reciclan una parte. Pero los que realmente están haciendo trabajo importante y digno son empresas como, por ejemplo, Ecotex en Chile, que busca lograr una economía circular textil, acopia ropa en buen y mal estado, la clasifica dejando la ropa en buen estado para venta y para donaciones. Y por otro lado, con la ropa que está en mal estado, elaboran diferentes productos. Buscan sacar la mayor parte de los textiles que puedan ser reutilizadas y producen lana, hilos, telas y productos. Es una manera de reciclar y reconvertir y no echar a perder todos esos materiales y de esta manera con lo que llevan como empresa formal que aún no es autosostenible y que requiere donaciones, han recuperado 180 toneladas de ropa que no termina en vertederos, han reducido la huella de carbono en más de 1.000 toneladas, han reutilizado más de 82.000 prendas de ropa, han donado más de 8.000 prendas de ropa y trabajan con personas que tienen todo tipo de dificultades y que por diferentes razones han buscado acogerse a procesos de reinserción laboral y social. Pero no solo está pasando en Chile, en Colombia también. Hay muchas iniciativas de este estilo. Incluso hay una empresa que existe en Medellín que se llama Natú, que produce textiles que vienen de la reutilización de las botellas de plástico PET y utilizan también el algodón reciclado que proviene ¿de dónde? De lo que las empresas de confección que están alrededor en el área metropolitana de Medellín desechan y consideran basura. Así evitan que estos materiales se vayan a los rellenos sanitarios o que generen algún tipo de contaminación a fuentes hídricas. Y estos son mis 5 minutos de Trending Tips.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.